Radio Salobreña te invita a vivir nuestra Semana Santa en El Paso. De lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, con reposición a las 8, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en El Paso.
Patrocinado por Restaurante Niva, Joyería Sánchez, Cervecería Pan de Trigo, Ayudandos, Librería 1616 e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones.
Bienvenidos al Paso. Es miércoles, hoy es nuestro último día. Aunque queda muchísima Semana Santa por delante. Además, estrenamos mes en este programa de hoy. Bueno, muchas cosas que contarles. Por ejemplo, hablaremos con uno de los hermanos de la Cofradía del Santo Sepulcro en Salobreña, con Antonio Alonso. Él estará con nosotros. Además, hablaremos con una mujer que lo ha hecho prácticamente todo en la Cofradía de la Virgen de los Dolores y ahora da puntaditas, puntada tras puntada, para hacer un montón de trajes de penitente cada año en el taller de costura junto a sus compañeras. Conoceremos a Manoli. Aniceto Giner es un gran músico, toda una vida dedicada a la música, que ha escrito maravillosas marchas procesionales, algunas de ellas las escuchamos aquí en nuestra Semana Santa gracias a la banda de música de Salobreña. Esta noche seguramente escucharemos Ecce Homo, que es una de sus composiciones, en la salida del Cristo de la Humillación. Hablaremos con Aniceto Giner. Y en nuestra sección de cine, la única película española. Será ya para finalizar nuestro programa. Soy Carolina Alanzor, comienza un día más El Paso. Ayudandos es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudandos. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es. Es nuestro último programa de esta temporada de El Paso. Estamos a miércoles santo. Esta noche podremos ver por las calles de Salobreña a la Humillación, al Cristo de la Humillación. Podremos ver al Nazareno, podremos ver a la Esperanza. Mañana podremos ver a las Penas, a San Juan, al Perdón. Y el Viernes Santo es uno de los días... No sabría cómo describirlo porque realmente te coge el corazón. Es un momento complicado. Vemos a la Virgen de los Dolores, como siempre, acompañando el féretro de su hijo y ella acompañada por su inseparable San Juan. Pues hablando de ese féretro, de ese sepulcro, en este último programa de esta temporada... Queremos hablar de la Cofradía del Sepulcro de Salobreña. Una cofradía también consolera. Una cofradía que no para de trabajar durante todo el año. Una cofradía familiar. Él siempre me dice, a mí me presentas como un hermano más. Yo soy un hermano más. Antonio Alonso, muy buenas.
Muy buenas, Carolina.
¿Y cuántos años siendo hermano del Sepulcro?
Toda la vida. Te lo digo siempre. Toda la vida, desde pequeñillo.
¿Y lo que queda?
Claro.
¿Mientras que a uno le queden fuerzas?
Mi padre ya salía y cuando yo, de pequeñillo, pues ya iba acompañando hasta que conseguí que me dejaran llevar ir de costalero.
¿A cuántos miembros de tu familia has reclutado para que formen parte de la cofradía? A todos.
Podríamos hacer la pregunta de otra manera. ¿A cuántos miembros de mi familia no han participado en el sepulcro?
Terminamos antes, ¿no?
Claro.
La cuenta termina antes.
Claro. Muy poquitos no han querido ser hermanos de la cofradía, pero muy poquitos de la familia.
¿Cómo habéis trabajado este año desde la cofradía? ¿Cómo ha sido este año de trabajo?
Pues como todos los años. Intentar reunirnos, ir viendo cosas que podíamos mejorar. Y sobre todo mantener la unión y que nos dejen, que no nos dejen, que la cofradía siempre esté ahí, latente, y ya está.
¿Qué mejoras vamos a ver este año? Habla, lo que queremos es mejorar, ¿qué mejoras hay?
Bueno, mejoras siempre hay cosillas. Este año el escudo, que llevamos muchos años con el escudo, este año un pin, que vemos que es un
más
poquito
austero.
Como, exactamente, más pequeñito un pin y pocas cosas más. Ya cambiamos las velas. Porque antes los farolillos costaba muchísimo reparar farolillos y todo eso, y ahora llevamos velas, llevamos cirios grandes, que es más, le ponemos el cacharro para que no suelte la vela y poco más, y como siempre.
Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado de ti. Yo todos los años te he preguntado lo mismo, te he hecho la misma pregunta. ¿Qué estrenos tenéis este año?
Más gente nueva.
Esa es la respuesta que yo quería escuchar.
Que es lo importante. Algunos dejan de ir, pero gracias a Dios la juventud todavía lo siente y participa. Y ¿qué? Lo que más me encanta, el mejor estreno que se puede hacer en la cofradía es gente nueva.
¿Y cuánta gente nueva? ¿Cuántos estrenos hay entonces?
Unos pocos jóvenes vienen este año nuevo.
¿Y jóvenes?
Sí, claro, más alegría todavía.
Pues eso te iba a decir, que es como una asignatura pendiente que tenemos, que los jóvenes se impliquen en su Semana Santa.
Hay quien tiene inquietud y se queda ya para siempre, y hay otros, pues es que es complicado, la juventud viaja mucho hoy en día, los trabajos, los estudios, universidad, y entonces a veces están, a veces no están. La cofradía puede haber de costaleros 50 y ese año pueden venir 30 o pueden venir, y tienes que echar mano en otro sitio, y así va la cosa.
Y se echa mano porque también sé, ya me lo habéis estado diciendo todos durante todos estos programas, que hay muy buen rollo, mucha camaradería entre todas las cofradías de Sarobreña, que todas os echáis una mano, que si hace falta costaleros de un lado a otro, oye, pues de un lado a otro. Ahí tienes, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, del Cristo del Perdón, que este año su capataz es el hermano mayor de la cofradía del Nazareno y la Esperanza. Qué bonito todo eso, que pase en Sarobreña.
Claro, es muy bonito. De hecho, la patrona de Sarobreña, la Virgen del Rosario, pues hay muchísimos miembros de otras cofradías, gracias a las cofradías se han volcado, y la patrona cada día va muchísimo mejor aquí en Sarobreña. Eso está bien. Y es una alegría. Y como bien dice, hay gente que sale en muchísimas imágenes, pero porque hay bajó el interés por las cofradías, y entonces hay gente que se parte y colabora en unos sitios y otros. La cuestión es que salga todo bien.
¿Cómo está la Semana Santa de Salobreña? Pues me dice, bajó el interés.
Pues sí.
¿Cómo estamos ahora?
Bajó el interés. Yo, es que estamos rodeados de... Málaga está muy cerca, Granada está, y son Semana Santa impresionante.
Pero no podemos comparar.
Motril está muy cerca, Almuñeca está muy cerca. Nosotros tenemos la nuestra.
Efectivamente.
Pero
si tú, ahora cuando salgas de la radio, esas calles
preciosa,
tan estrechas, tan bonitas, pero si es que con eso ya lo tenemos todo.
Es verdad.
No nos hace falta unas
la
calles
imagen,
anchas con unos tronos.
Imagen,
si es que mira lo que tenemos un escenario natural perfecto.
Sí, en cada pueblo se saca su Semana Santa como buenamente se pueda, y ya está. Y en Sarobreña pues seguimos haciéndolo. Y vamos mejorando. Yo veo que se mejora. Y muy importante, y se mantiene. Que eso es...
otra... esto no es flor de un día, ¿no? De este año, bueno, claro, apunta a la cofradía, claro, y para el año que viene no están. Que el que está, repite.
Otra cosa es el fervor de la gente. El fervor de la gente que tenga sobre sus cosas, sobre sus fiestas patronales. Vivir las cosas de tu pueblo. Eso en muchos sitios se ve. En Sarobreña hay veces que la gente falla.
Que nos cuesta, ¿eh?
Falla, sí.
Que nos cuesta a los salobreñeros.
Falla. Y está muy bien decir, ¿qué vais a estrenar este año? Pues sí, pues joven, gente nueva, pero es muy bonito llegar y ver a tu sepulcro de Sarobreña y yo qué sé, y cualquier otra imagen, la Virgen de los Dolores. Y eso, si la gente no colabora en su pueblo, ¿en qué va a colaborar? ¿Sí? Si un día te puedes escapar y te va a Málaga, pues yo cuando he podido lo he hecho, pues ve otras imágenes, pero tu pueblo es tu pueblo y tienes que, y si te gusta además y tienes esos sentimientos y todo, pues tienes que participar.
Hemos empezado hablando de cómo habéis trabajado este año, porque os pasáis todo el año buscando, llamando a puertas, lotería, ahora aquí, ahora allá, para que pueda salir la cofradía un ratito al año.
Claro, para pagar el seguro y cualquier encer que haga falta, algo que se pueda mejorar, tienes que mantener, y eso cuesta dinero y eso sale de los bolsillos.
Y cada año más. Porque, ¿cómo están subiendo las cosas, Antonio?
Pues sí. Hasta la sexta de la compra. Entonces, hasta nos vamos a subir. Y ahora, con esta movida de la guerra y todo esto, pues yo qué sé. En una borriquilla nos vemos.
Pues en una borriquilla. ¿Que se saque al sepulcro en borriquilla? No, no. Hasta ahí no vamos a llegar.
No pasa nada. Y si no, mira que te diga. Y si hay menos costales y todo, pues en algunos sitios lo sacan así con una rueda empujando uno en cada esquina y es tan...
Bueno, en Castilla, muchos lugares de Castilla, vamos, sale el trono con ruedas.
Claro, y si no hay ahora unos cochecillos ahí que yo le digo Tamagotchi.
Como el Papamóvil, ¿no? Como el Papamóvil.
Claro, que son muy baratos, le ponemos un faldón y sacamos el Cristo, ya está, no hay problema.
Pero es curioso porque, claro, cuando uno se plantea proyectos, ¿no?, a largo plazo para la cofradía, dice, bueno, yo me planteo este proyecto que hoy me cuesta 10, pero como tarde mucho en ahorrar esos 10, ya me va a costar 30.
Claro, claro.
¿Es difícil a día de hoy plantearse proyectos a largo plazo de una cofradía? Pues como son las de Salobreña, cofradías humildes, cofradías austeras.
Claro, de hecho, si te planteas hacer un trono muy grande, primero porque la Semana Santa, como tú bien dicho, aquí arriba en el pueblo, es la costumbre, es muy bonita, y tienes que adaptar los tronos a las calles tan pequeñas que hay aquí. Y aunque haga una mejora, cualquier cosa, imaginería, orfebrería, todo eso, cuesta mucho dinero. Y eso sale de nuestro bolsillo. Para que la gente invierta en ese dinero, pues tiene que ser nosotros. Que no puede en un año, pues aguantas no, 3-4 años y lo saca y va. Como llevamos ya muchos años viéndolo y tú entrevistando y todo eso, y verás que las cofradías poco a poco, si no lo hacen entre años, ha mejorado. La del Cristo del Perdón, el trono nuevo que ha hecho, es precioso. Eso le está costando el dinero, maravilla. Pero que no lo podemos hacer en un año, pues lo hacemos en 10, ya está, y se mejora y ya está.
¿Qué proyecto tiene la cofradía del sepulcro en mente?
Uy, está sin terminar, ¿eh? Como bien han dicho, se restauró el trono, pero hay unas ideas todavía que hacer y está sin terminar. Se harían muchísimas más cosas ahí.
¿Para cuándo lo veremos?
Pues cuando nos animamos un poquito y decíamos, venga, vamos a hacerlo ahora. Ya está, pensando.
Cuando ahorremos.
Claro, el trono es muy bonito, pero se puede mejorar bastante todavía.
¿Y en qué mejoraría? Dame una pista.
Pues mira, el faldón que llevamos por abajo, por ejemplo,
sí.
Hacerlo en condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? Lo que es el trono, habíamos pensado en unas bandejas así, para poner unas pequeñas flores así en bajo. Hay muchas ideas, unos ángeles alumbrando también el centro, cosillas de esas. Así,
ideas pero, a montones, dinero.
Claro, que eso es.
Ese es el problema.
Eso es, pero no paramos, siempre... Poquito a poco.
Quedan 2 días para el Viernes Santo.
Sí, no pasa nada.
¿Cómo tienes ya el pellizquito del estómago?
Ese pellizquillo que yo tenía antes ya ha madurado.
Sí, pero eso no quiere decir que no lo tengas, ¿no?
Sí, lo tengo.
Ha madurado.
Lo tengo, pero ha madurado. Me he vuelto mucho más tranquilo. Al final sale todo bien. Yo creo que sí.
Pero porque os esforzáis muchísimo y porque lo trabajáis muchísimo.
Al final la gente se vuelca.
O sea, la suerte sale. Yo creo que no existe. La suerte hay que trabajarla.
Sí, la suerte existe. Pero si no compras el décimo de hotelería no te va a tocar seguro. Pero existe.
Hay que trabajarla, pero ¿no?
Sí, la gente... Yo quiero esto, pero hay que poner de tu parte. Si no pones de tu parte... Si la gente... Ay, yo quiero una Semana Santa bonita en Salobreña. Participa.
Claro.
Ayuda... con un euro, pero si tú quieres que funcione algo en tu vida, tienes que participar.
Y no, si vale, no... no vale decir que Semana Santa tan bonita tiene Salobreña y quedarte en casa, pero tampoco vale quedarte en casa y luego decir, pues anda, que para lo que han hecho, que mira lo que hacen, que mira este de aquí, que mira este de allá, pues para criticar tampoco.
No puedes comparar. No puedes comparar en un sitio donde se gasta muchísimo dinero, donde la cofradía tiene miles de de gente de la cofradía, y en Salobreña pues puede haber en cofradía de 200 personas, 300 personas, ¿cómo va a comparar?
Pero porque eso es Salobreña. Nosotros somos humildes. Salobreña es un pueblo humilde. Salobreña es un pueblo sencillo. Y esta es nuestra Semana Santa.
Sí, Salobreña en verano hay miles de personas, pero durante
luego todo... nos quedamos en invierno los que nos
claro,
quedamos.
Claro, los vecinos, claro. La familia. Exactamente. Y eso es lo que hay.
Hablando de familia, hemos hablado al principio de toda la familia. ¿Cómo lo vas a vivir el viernes con ellos? Ya se me ha emocionado.
Es difícil porque este año nos falta una persona más, que es uno de nuestros tíos, y evidentemente va a ser un momento muy, muy, muy duro, que solamente los que vivimos lo que es la Semana Santa, Viernes Santo, en nuestro sepulcro, estamos hablando de sentimientos, de recuerdos, de emoción y sobre todo de unión entre una familia que lleva este santo sepulcro. Entonces va a ser un Viernes Santo muy, muy difícil.
Teresa, que estaba callada toda la entrevista, le has hecho hablar, Antonio, que la teníamos ahí calladita.
Sí, es que te emociona también.
Antonio,
mira, vamos. Te voy a contestar a la pregunta. Muy feliz porque muchos de la familia ya no están aquí en Salobreña y lo ven muy pocas veces al año.
¿Y ese día están?
Claro.
Y hacen todo lo que tengan que hacer por estar.
Claro.
Y eso es lo bonito.
Efectivamente.
Ese es el estreno también.
Claro.
El que vuelvan.
Son días de encuentro también.
Te voy a poner en un brete. Vamos a olvidarnos de este ratito tan regular que hemos pasado.
Siempre me pasa igual, me acuerdo de muchas cosas. Pero
es normal. Es normal, porque lo vivís de esa manera tan, tan bonito que lo vivís, tan familiar, tan que es normal que estén los sentimientos a flor de piel. Te voy a poner en un brete.
Dime.
Imagina que ahora hay alguien de Holanda escuchando Radio Salobreña, por ejemplo, y que ha decidido pasar sus vacaciones de Semana Santa aquí y que quiere ver el sepulcro. ¿Qué momento le recomiendas? Uno nada más, ¿eh? No vale que me digas cualquier momento es maravilloso, si eso ya lo sabemos. Uno nada más.
El final.
El encierro.
Sí. Es muy entrañable. Haber conseguido sacarlo como todos los años y haber procesionado y todo eso, y el final y la canción que nos toca todos los años. Bueno, ella está
Teresa
diciendo,
no está de acuerdo, ¿eh?
Yo personalmente, cuando pasamos por la bóveda que se tiran los pétalos, un momento entrañable y
muy bonito
para recordar, ¿no? En mi opinión es uno de los más bonitos, cuando sales de la bóveda, que solamente estamos lo que somos los penitentes dentro. Y es un momento de unión, como antes comentaba, y pasa el Cristo y se le echan esos pétalos encima. Eso es.
Pero yo creo que me estáis hablando de momentos distintos. Tú te has ido a ese momento de la fotografía, de los pétalos, qué bonito. Y él se ha ido al momento en el que todo acaba y llega el abrazo de la familia.
Sí. Y descansa. Descansa del esfuerzo de todo el año. Y lo ves un año más en la calle.
Y empieza
te emociona,
a contar el año, ¿no?
Y te da alegría, claro. Para mí el final es alegría, la resurrección.
Y decir hasta el año que viene, si Dios quiere.
Exactamente.
Pues yo os digo, Antonio, te digo que hasta el año que viene, que aquí te espero yo el año que viene. Que a mí no me puede faltar el programa.
Carolina, no me puedo ser tan pesado, que vengan a otros. No quieren venir, si es un gatito, vete tú.
Por algo será.
Ya.
¿Ah?
Pero,
entonces.
Pero hay mucha más gente que se tiene que animar y hablar por la radio, que la gente lo escuche.
Pero es que, ¿cómo lo haces tú?
No lo sé.
Es que...
No lo sé.
Antonio, no lo sé. Gracias.
A ti.
Un año más, muchas gracias.
A ti siempre.
Y Teresa, gracias. Poquito, breve, pero muy bien.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a los
colaborar
dos.
Con vosotros.
Gracias a los dos. Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo, en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos... ¡Ah! Y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones. Pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo. Pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarle si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401.
Todos estos días disfrutando de este programa dedicado a la Semana Santa, sabrán que nos hemos empeñado en conocer a músicos, compositores de Semanas Santas, de marchas profesionales, en este caso granadinos. Hoy les vamos a presentar a Aniceto Giner. Es toda una institución en la música, toda una institución también en la composición de marchas profesionales. Ha escrito marchas profesionales, por ejemplo, para el Cristo de la Humillación, aquí en Salobreña, la marcha Ecce Homo. Ha dirigido también a la banda de música de Salobreña. Así que vamos a charlar con él. Aniceto Giner, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina.
Qué gana tenía de hablar contigo, sabiendo la relación tan estrecha que tienes también con la banda de música de Salobreña.
Pues sí, tenemos una relación muy estrecha y muy agradable.
Además, te hemos visto dirigir a nuestra banda en alguna que otra ocasión.
Gracias por verme.
¿Cómo es dirigir a la banda de música de Salobreña?
Bueno, dirigir a la banda de Salobreña es una verdadera maravilla. Todos son amigos, o somos, mejor dicho, amigos de muchos años ya, desde el año 87, o sea, ya han pasado desde que se formó esta nueva banda de música, digamos, reestructuración de la anterior, con el maestro Enrique Pareja y poniendo a su hijo, a Pepito, al cargo de ella. Y han sido, ya digo, muchísimos años de relación y nos llevamos estupendamente bien.
De hecho, alguna que otra composición tuya toca la banda de música de Salobreña, y tú has hecho alguna que otra composición exclusiva para la banda de música de Salobreña.
Sí, efectivamente, las últimas han sido tres marchas de procesión, dos para el Muñécar y una para Salobreña, para el Ecce Homo. Uh-huh. Y naturalmente esas marchas las interpretan con estas cofradías, con la condición de que sea la banda de Salobreña la que los toca. O sea que verdaderamente estas marchas son de la banda de Salobreña.
Son exclusivas, entonces. Tú las escribiste para la banda de música de Salobreña, para que solo fuera interpretada por la banda de música de Salobreña.
Efectivamente, dedicada a esos titulares, uh-huh, de la Semana Santa, pero solamente siempre que lo interpretara la banda de Salobreña. Por lo tanto, no es donación a la hermandad. La hermandad tiene que ver con la propia amistad que nos une con la banda de Salobreña, claro.
Oye, además, el día que se estrenó Ecce Homo, ese miércoles santo en el que se estrenaba Ecce Homo, tú estuviste presente.
Sí, estuve presente, y reiterar las gracias a la banda por la buena interpretación que hicieron, como todo, vamos, porque es una banda que trabaja muy bien.
Aniceto, toda una vida dedicado a la música. ¿Cuándo llega ese momento en el que dices, oye, ¿y por qué no me voy a atrever con una marcha profesional?
Discúlpame, Carolina, el final no lo he percibido.
Pues mira, te preguntaba que llevas toda una vida dedicado a la música. ¿Cuándo es el momento en el que dices, oye, ¿por qué no me voy a atrever yo a componer una marcha profesional?
Bueno, el caso de la composición no es el momento que uno decide en hacer cualquier cosa, ¿no? Ajá. Yo tuve la suerte de estudiar composición con un buen compositor malagueño, y entonces él lo decía, ¿no? Que la inspiración existe, vamos a ver, si nos entendemos, la inspiración siempre existe, pero, como decía él, que te pille trabajando, porque si no pasa de largo, ¿no? Entonces, es algo ocurre, no se sabe nunca lo que pasa, ¿no?, con estas cosas, ¿no? Como cuando dicen, vamos a hacer un poema sinfónico descriptivo, pues, por ejemplo, sobre el Peñón, ¿no?, de Salobreña. Pues, naturalmente, tú llegas allí, ves, y das siempre una idea, ¿no? Es lo que llaman inspiración. La idea, naturalmente, es ver a unos titulares, en el caso de las marchas de procesión, ver a unos titulares y a ver qué ¿Qué te produce? ¿Qué sensación te produce el verlos, no? Porque las figuras, pues claro, cada una es de una forma, cada talla es de una manera distinta, ¿no? Y tiene manda unos diversos mensajes. Entonces, sobre ese mensaje es lo que vamos a crear esa música. Es sencillo.
¿Qué ingredientes te gusta ponerle a una marcha procesional?
A mí me gusta sobre todo una cuadratura. Uh-huh. Que tenga una estructura. Yo veo, cuando lo comparo mucho con la arquitectura o con cualquier otra forma de arte, ¿no? Veo una casa y rápidamente veo si su estructura, por lo menos visual,
es firme,
es bonita o es fea. Ajá. Vemos un chalet allí, nos vamos al monte de los almendros, ¿no? Que hay muchos. O a cualquier casita que tengamos en el campo, allí por Molvízar, tal, ¿no? Ve uno esa construcción y rápidamente le dice algo. O bien le dice que es un chambao, que es eso para ir allí a pasar el rato, ni siquiera un cortijo, ¿no? O bien dice, joder, qué cosa más bonita, pequeña pero bonita. Este tipo de detalles, ¿no? La arquitectura pasa eso, va uno a ver unas construcciones. Me decía una profesora mía de francés que París era bonito porque tiene una armonía en su edificación. Y yo le decía, mire usted, me va a perdonar, pero los altos y bajos lo que crean son contrapuntos, ¿no? Armonías, las armonías más bien, claro. ¿No? En fin, cosas así de lo que trae la arquitectura.
¿Y eso trasladado a la música?
Eso trasladado a la música es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo, la estructura. Para mí, siempre lo digo cuando doy clase, anoche, por ejemplo, estaba en clase con la gente de análisis y se lo decía, la estructura es fundamental. O sea, si una casa, una estructura está bien hecha, esa casa por fuera nos puede resultar hasta fea, pero la estructura estará bien hecha y no se caerá. Tendrá los materiales antisísmicos, etcétera, etcétera, y eso no se cae. Ahora podemos ver una casa muy bonita, preciosa por fuera, ¿no? Como un hongo, como una seta, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Pero su estructura falla, no está bien.
¿Qué tienes que decirme de todo lo que está pasando también con los compositores granadinos, que por suerte cada vez hay pues más difusión de la música de Semana Santa, de las marchas procesionales que se hacen aquí en Granada?
Yo lo único que me gustaría de los compositores que somos de Granada o vivimos en Granada es que no nos dejáramos influenciar por ninguna otra tendencia. Granada tiene personalidad suficiente como para hacer cosas bellas, bonitas, que ya de hecho Granada lo es, ¿no? Pero en el caso de la música y en el caso de otras cosas, ¿no? Nos hemos posiblemente dejado llevar por algunas corrientes que han entorpecido un poco el desarrollo de lo nuestro. No estoy en contra de nadie, ni de Sevilla, ni de Málaga, ni de nadie, obviamente, ¿no?
Nada, no se trata de estar en contra, se trata de poner en valor lo nuestro, ni más ni menos, ¿no?
Pero exactamente es eso. Han habido unos años que la música, la forma de Sevilla se nos ha metido por aquí. Uh-huh. Eso ha llegado a gustar a la gente porque sin duda de ningún tipo, cada marcha tiene su atractivo y las marchas sevillanas tienen un atractivo, son divertidas, son no son tan de luto.
Pero son también, son muy grandilocuentes, que es también lo que tiene la Semana Santa de Sevilla. Nuestra Semana Santa en Granada es maravillosa, pero es mucho más sencilla, es mucho más humilde.
Claro, somos más humildes, ahí está la cosa, que no sabemos reconocer nuestros valores, no hinchamos el pecho, es decir, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Tampoco se trata de una guerra, obviamente, pero sí defender más lo nuestro. Hay muchos compositores granadinos del siglo pasado que no se conocen, que se han quedado en el olvido. Ahí tenemos a Rogelio Gil, uh-huh, o al mismo Enrique Pareja. Por no hablar de muchos compositores y del más importante, creo yo, de últimamente de aquí de Granada, que ha sido Miguel Sánchez Ruzafa. O también este señor que fue director de la banda municipal y que tiene también unas obras fantásticas como La Alhambra Iluminada, etcétera, ¿no? Son compositores desconocidos del gran público y del pequeño público, porque a los músicos actuales, a los jovencitos, pues les podemos preguntar y no los conocen, no saben quién son estas personas. Es más, yo recuerdo ahora un par de años en un estreno que tuve en un pueblo que me vino un músico y me dijo, anda, pues pensábamos que usted estaba muerto, ¿no? Pues no, hijo, no, todavía estoy vivo. O sea, que ocurre ese tipo de anécdotas porque los mayores, yo voy a cumplir mañana, si Dios quiere, 75 años, los mayores caemos en el olvido muy rápidamente aquí en Granada debido a esas influencias foráneas, esas influencias que han venido y nuestras marchas, nuestra forma de escribir música, pues se ha quedado ahí un poco relegada. Pero esperemos que poquito a poquito, como está haciendo la propia Federación, Fegraband y de bandas de música, Federación de Bandas de Música, y la, sobre todo ahí en Salobreña se hace mucho, ¿no? Se interpreta mucha música de Granada y para Granada. O sea que creo que vamos en el buen camino, esperemos que esto siga.
Pues esa era la intención también que teníamos con esta sección en este programa de Semana Santa, poner en valor lo nuestro, poner en valor nuestros músicos, poner en valor nuestras, nuestras composiciones. Aniceto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un verdadero placer, Carolina. Para lo que queráis, ya sabéis el número.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día y felicidades por adelantado.
Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias, adiós, buen día.
Buen día.
Disfruta de las mejores vistas de la costa tropical desde Sky Bar Restaurante Miva, mientras degustas nuestros cócteles, postres, cafés. Un momento de relax en un enclave único. Búscanos en Facebook e Instagram para más información. Sky Bar Restaurante Miva, Salobreña.
Pues en nuestro afán por conocer a aquellas personas que hacen cofradía, que llevan toda una vida en la cofradía, hoy queremos presentarles a Manoli Gómez. Ella pertenece a la cofradía de la Virgen de los Dolores, aquí en Salobreña, y ha hecho prácticamente de todo. Se la presento. Manoli Gómez, costalera, cruz de guía. Forma parte del taller de confección donde se hacen todos los trajes de la cofradía de la Virgen de los Dolores. Pieza fundamental, pilar imprescindible también de la cofradía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo sé que a ti esto de los micrófonos te gusta poco, tú eres más de dar puntadas.
Yo me gusta siempre estar más bien escondida. Sí, no me gusta llamar mucho la atención. Estoy para todo lo que haga falta, todo lo que esté en mi mano, ayudo, pero luego ya
lo de los micros,
como que no.
Manoli, sí. ¿Cómo es ese taller de confección? ¿Desde cuándo estás en el taller de confección y cómo funciona? Porque yo sé que es una labor fundamental también, ¿no? Todo lo que se hace, porque ya no es solo hacer trajes, es primero revisar los que ya hay, si hay que corregir alguna cosa, y luego hacerlos, pero desde la tela, ¿no? El patrón, hay que cortarlo, hay que probarlo. Cuéntame, ¿cómo es todo ese proceso de hacer un traje, en este caso, el del penitente y la Virgen de los Dolores?
Pues a ver, primeramente, si es un traje para confesionar nuevo, o sea, un traje, no, un hábito.
Un hábito, sí.
Se va a Joyería Sánchez y allí se miden para saber.
Joyería Sánchez es el centro neurálgico.
El centro, exacto. A partir de ahí es de donde sale todo. Pues entonces luego nos reunimos varias personas, entre ellas Tere, Rosario, Gertrudis, yo, y hacemos el corte.
Que el corte, a mí me ha dicho un pajarito que hay que hacerlo incluso en el suelo, porque no hay mesa lo suficientemente grande, sobre todo el corte de la capa, tenéis que hacerlo tiradas en el suelo, ¿no?
Exacto, a eso nos dedicamos sobre todo Tere y yo, que nos tiramos al suelo a cortar las capas porque son muy grandes, algunas son, es que hay personas muy altas, entonces pues son muy grandes las capas, no hay mesas para, entonces pues nos tiramos al suelo y medimos y cortamos las capas.
¿Cuántos metros de tela se puede llevar un traje? Supongo que depende la altura de cada uno, porque ya me has dicho, cuanto más alto, más metros de capa, ¿no? Pero ¿cuántos metros? Vosotras, cuando tenéis que hacer cuentas, bueno, tenemos que hacer este año 10 trajes. ¿Cuánta tela hay que comprar? ¿Cuánta tela necesitáis para 10 trajes? Porque por un lado está el hábito y por otro está la capa, ¿no? La capa y el capuchón, ¿no?
Sí, pues yo creo que este año se han comprado, han sido 3 rollos, creo, 2 o 3 rollos se han comprado este año.
Yo no entiendo de costura. Mira que mi madre ha sido costurera. ¿Cuánto tiene un rollo de tela? ¿Cuántos metros?
Pues no tengo ni idea ahora mismo de por qué no he llegado a medir los rollos.
Esto para el año que viene. Para el año que viene te lo voy a preguntar, ¿eh?
Al año que viene preguntarás y contestaremos. Pero es eso. Soltamos el rollo en el suelo, nos liamos a tirar
de la tela, tela
y a medir. Ha habido casos en el que ha habido que añadir para el borde.
Hacer un añadido al borde.
Sí.
Porque no llegaba con lo que era la tela.
No llega la tela. La tela no es tan larga como para, tan ancha como para.
¿Y cuándo empezáis a confeccionar los trajes? Porque yo supongo que hacer un traje no es de la noche a la mañana, hoy me pongo a un traje y mañana está listo.
Varios
¿Cuántos meses antes de la Semana Santa os ponéis a confeccionar los
varios
trajes?
Varios meses antes, varios meses ya se está confeccionando. Se lavan, se planchan.
Bueno, primero hay que quitarle la cera, porque muchos trajes supongo que llegarán con algo de cera, ¿no? ¿Cómo, pues sí. ¿Cómo se quita la cera?
Pues la cera.
¿Qué truco hay?
A ver, coge hielo.
¿Sí?
Y se lo pone en lo alto. Uh-huh. Y se desprende muy bien. Es casi como el chicle, por ejemplo.
Ah, pues yo ya para otra vez ya lo sé.
Se le pone...
En cualquier tejido, porque, por ejemplo, en un mantel. No si sé, cae yo... cera, que hayas puesto una vela, yo lo voy a probar. Luego las quejas a ti, ¿eh?
Yo creo que en casi en todas las telas. Por ejemplo, el aceite pasa lo mismo. Yo me he echado una mancha de aceite y he puesto... ¿cómo es? Polvo de talco.
Sí.
Y le pasan la plancha y se quita el aceite. Pues es lo mismo. Ahí en esa tela, por lo menos, se quita. Así de bien. Uh-huh.
Sí. Pues primero... Cuando se encierra la Virgen de los Dolores, cuando se encierra la Soledad, todos los trajes, revisarlos, mirarlos, planchar las manchas que haya de cera, quitar las manchas de tela, o sea, quitar las manchas de cera, ver los que están deteriorados y decir, este no sirve por más arreglo que le hagamos. Entonces, el que no sirve, hay que renovarlo.
Sí. Algunos ya no valen para ponérselo, se estropean de tal manera que ya no sirven, entonces hay que hacerles nuevos. Aparte de que eso se han hecho este año varios, pero para personas que se han apuntado a la cofradía.
Claro, porque por un lado hay la labor de renovar, ¿no? Sí. Los trajes que están estropeados, pero exacto. Por otro lado hay que hacer los trajes nuevos.
Exacto.
Luego todos esos trajes se los queda la cofradía, pues son de la cofradía, ¿no?
Sí. Eso se guarda para el año siguiente, que varios meses antes, pues empieza otra vez el mismo proceso.
¿Cuántos días se tarda en hacer un traje? Primero, ¿cuántas estáis en el taller de confección? Y luego, ¿cuánto se tarda en hacer un traje?
Pues a ver, primeramente...
Desde que se corta hasta que ya le... Sí. Aquí lo tienes, pruébatelo.
En el corte habemos 4 personas. Y luego, luego aparte, pues están las que lo cosen, que también hay varias personas que ayudan de la cofradía. Varias hermanas que...
Y todo ese trabajo, también quiero que la gente lo sepa, todo ese trabajo es altruista, solo y exclusivamente sí. Por el bien de la cofradía.
Exacto, todo.
Que nadie piense que aquí nadie gana un duro, que es todo por el bien de la cofradía.
Todo es porque queremos hacerlo, por ayudar a la Virgen y para estar con y para la Virgen.
Eso es quitaros todas las que estáis en el taller de confección. Horitas de estar con la familia, horitas de estar con los amigos y dedicarlas a la cofradía.
Exacto, así es eso.
Eso es sentir la cofradía como parte.
Claro. Eso es querer a la cofradía, querer a la Virgen. Hacer todo por ella.
¿Cuándo entras tú en la cofradía?
Pues yo llevo ya varios años en la cofradía y entro por Paco Sánchez. Precisamente.
Siempre Paco Sánchez en el recuerdo este año, ¿eh? Yo creo pues que sí. todos los cofrades de todas las cofradías tenemos este año en mente a Paco Sánchez. Es que era muy difícil cuando Paco Sánchez te decía, tú tienes que ser de los Dolores, era muy difícil decirle que no, Manoli.
No, es que en realidad...
Es que tú, insistía mucho.
Sí, es que hablaba con él y nada más que como te hablaba, con esa humildad, con ese cariño que
con
sentía.
Con ese amor a la Virgen.
Exacto. Es que tú tenías que, por fuerza, ser de la cofradía de la Virgen de los Dolores.
No quedaba otra. No, es que tenía un poder de convicción. Sí. Poca gente he conocido yo con ese poder de convicción. Sí. No me extraña que se dedicara a lo que se dedicó durante toda la vida también.
Era muy carismático. Sí, sí.
¿Cómo está siendo? ¿Cómo ha sido este año coser los trajes sin Paco? Sin que llegara Paco a ese taller y dijera, esto sí, hay que hacerle sí, no sé qué, pues, o esto hay que hacerle sí, no pues, sé sí, cuánto. Sí,
pues también eso se comenta, se habla de él. Pues ahora diría esto, ahora reñiría por aquello.
Este falso, no está bien cosido.
Exacto.
Este escudo está torcido.
Se habla mucho durante todo este proceso que hemos tenido hasta ahora y lo que nos queda siempre está en mente él. Siempre hablamos de él.
Cuando estás en el taller dando puntaditas, ¿se cuentan anécdotas de Paco? Porque Paco también era muy gracioso.
Sí. Él era, ya te digo, era muy carismático, era increíble. Yo creo que es, no sé, es que no sé explicar, ¿eh? El hombre más cariñoso, bondadoso, ayudando siempre al necesitado. Él no tenía nunca nada, todo era para darlo. Pues sí.
Y qué bueno era conversar con él.
Uf.
¿Cómo os aprendí hablando con él?
Siempre aprendías algo nuevo. Siempre se aprendía algo.
Manoli, ¿cómo es ser cruz de guía? Que sé que eres cruz de guía también de la cofradía.
Bueno, pues cuando me lo propuso que fue Tere, para mí eso fue...
Porque, ¿qué significa para aquellas personas que no sepan o que no entiendan ese sentimiento? ¿Qué es ser cruz de guía y qué significa ser cruz de guía? Pues cruz de guía es eso, el que guía, ¿no?
Exacto. La cruz de guía es el símbolo que abre la procesión.
De ahí su importancia.
Es el símbolo que abre el camino. Y para mí, pues, es, por ejemplo, la cruz de guía, sobre todo de la Virgen de los Dolores, pues...
Para mí, pero es un orgullo. Para ti esa noche tienes trabajo doble. Porque eres, exacto, por un lado, cruz de guía de los Dolores y por otro lado, costalera de la Soledad.
Exacto, sí, sí. Terminando la procesión de la Virgen de los Dolores, pues me quito mi hábito. Ya llevo preparado
el luto
riguroso para ir de costalera, que también es... Llevar a la Soledad.
¿Cómo es ese momento de llevar a hombros a esa madre que acaba de enterrar a su hijo?
Oh. Yo, para mí, por ejemplo, siento casi el mismo dolor que si fuera un hijo mío, el que ha fallecido.
Es ponerte en la piel, ¿no?
De
una madre.
Exacto.
Es ponerte en la piel de una madre, sí, y ese sentimiento, sí, ¿no? Sí.
Es pensar el sufrimiento que pasó ella. Es decir, es que esta señora ha sufrido mucho. Sufrió mucho por lo que le hicieron a su hijo, que lo crucificaron. El dolor, la compasión, lo que sentía ella. Una de costalera y va
pensando,
En eso.
En esa madre, sí, y en todas las que desgraciadamente, sí, han tenido todas, pasar por eso, ¿no?
Muchas madres que, por desgracia, han tenido que ver con sus hijos.
¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo va a ser el viernes santo para vosotros?
Muy duro. Muy duro, porque ya sabemos que no está aquí. Y nos vamos a acordar mucho de él. Como nos acordamos todos los días.
Todos los días, claro.
Todos los días.
Sí.
Estemos donde estemos, hablamos de él. Nos acordamos de él. Contamos cosas que ha hecho o que ha dicho. Eso va a estar siempre en nosotros.
Y él os va a acompañar. Él va a estar con vosotros. Esa cruz de guía este año, yo creo que la va a guiar Paco. Desde donde esté te va a ayudar,
sí. Pues sí.
A guiar a la Virgen de los Dolores. Manoli, no querías, y mira al final, mira qué ratito más bueno.
Bueno, pues,
hemos tenido de todo, hemos tenido risas, hemos tenido lágrimas, eso es la vida.
Exacto.
Manoli,
así es la vida.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos, te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21, Salobreña. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso, Radio Salobreña.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best.
Pues estamos a miércoles santo, último día de este programa. Ya mañana les vamos a dejar tranquilos para que durante el resto de días puedan ver procesiones, disfrutar del potaje de garbanzos, del bacalao y del arroz con leche. Pero hoy tenemos la única película española que hemos encontrado para recomendarles en esta sección de cine de Semana Santa. Como cada día, Desde Cineclub Mediterráneo, Miguel Ángel Romero, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina?
Pues con una película española que la echábamos de menos, año 1974. Tenemos que irnos hasta ese año para disfrutar de esta película, Proceso a Jesús, de José Luis de Heredia.
Pues sí, hemos estado analizando siete películas, uh-huh. Algunas superproducciones, otras de cine independiente, que analizan la figura de Jesucristo, y creíamos interesante pues terminar este ciclo de tertulia o de charla con una película española. Prácticamente la cinematografía española no hay muchas películas que hablen expresamente de Jesucristo. Y rebuscando un poco por ahí, pues sí que me he encontrado esta película que me parecía muy interesante. Es una película que está medio camino entre el teatro y la película, que es una película, pero utiliza muchas técnicas teatrales.
De hecho, rompe la cuarta pared en un momento dado.
Sí, la cuarta pared es que es cuando los actores
se dirigen al público.
Se dirigen al público o al espectador para que sean partícipes de lo que están viendo. Y bueno, y que a mí me parece, romper esa cuarta pared, que
a mí me gusta muchas veces,
no muy de forma ocasional aparece en el cine, y bueno, cuando aparece en el cine siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Recuerdo una película austriaca cuando en una escena muy dura de violencia, el actor que está ejerciendo la violencia se dirige con una mirada al espectador y dice: ¿y tú lo harías? Y rompe esa cuarta pared como siendo hacer partícipe al espectador de lo que está ocurriendo allí en la escena, con lo cual también le resta dramatismo, ¿no? Y aquí en esta película también en parte lo hace de alguna manera, dirigiéndose al espectador para que sea partícipe de ese juicio que hay sobre la figura de Jesucristo y el proceso penal que padeció.
Lo que refleja esta película es un hipotético juicio a Jesús de Nazaret.
Sí, analiza, bueno, un juicio sobre si el resultado final fue el más acertado o no. Ajá. Es decir, y eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Determinar si la condena que se le ejerció de forma sumarísima a Jesucristo fue justa o no fue justa. Y entonces se entabla un debate, hay un juicio donde hay un fiscal, donde hay un juez y donde hay una serie de intervinientes, y donde cada uno va dando su opinión al respecto, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante porque, como digo, es todo muy muy donde la escenografía juega un papel importante y es todo muy teatral, ¿no? Y pero la idea que es muy original, porque rebuscando por ahí por las redes no he visto que ninguna temática se acerque a esta, con lo cual me parece muy original, ¿no? El director, como decía antes Carolina, José Luis Sáez de Heredia, un director que tiene una larguísima trayectoria cinematográfica. Empezó, o uno de sus primeros trabajos fue aquella película tan conocida que es Raza, ¿no? que una película que salta los valores patrios españoles, y después hizo una serie de comedias, muchísimas películas, y todos podemos recordar aquella serie de películas de donde aparecía Manolo Escobar con Todo es Posible en Granada, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ya finalizando su carrera cinematográfica, pues realiza esta película dramática y una película que rompe un poco toda su línea de su trabajo en el mundo del cine, y me parece muy interesante. Sí. Uh-huh.
Protagonizada, entre otros, por Mónica Randall, Fernando Guillén o José María Rodero.
Pues acompañó de un elenco de actores que los que tenemos una cierta edad los reconocemos como unos actores de una generación irrepetible en el mundo del cine
y del teatro.
Y sobre todo en el mundo del teatro, aquella serie de televisión de la 2, y lo digo porque yo ya tengo una cierta edad, que se llamaba Estudio 2,
sí.
Y que donde aparecían estos actores, como dices, pues Andrés Mejuto, José María Rodero, Mónica Randall, Fernando Guillén, María Cuadra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que son actores ya que con una trayectoria en el mundo del teatro español prácticamente de muchísimas décadas, ¿no? Sí.
Hemos hablado en todos estos días de películas con unos escenarios lo grande, maravillosos, exteriores, como por ejemplo el de Rey de Reyes, y aquí no, aquí hablamos de un espacio único.
Aquí hablamos de un espacio que es un estrado donde se desarrolla el juicio. Y en contraposición están los espectadores o la gente que están viendo ese juicio. Con lo cual, pues la austeridad se impone. Lo que pasa que Técnicamente, desde un punto de vista visual, utiliza los colores y utiliza técnicamente unos planos medios y primeros planos para acentuar los efectos que quiere hacer, ¿no? Es decir, en el cine, y explicando brevemente, se utilizan principalmente tres tipos de planos, que es un primer plano, un plano medio y un plano general. Pero aquí, en este tipo de película, el director utiliza sobre todo el primer plano y el plano medio, con lo cual da al espectador muchísima cercanía de la escena que estamos viviendo, ¿no? Y eso lo utiliza prácticamente todo a lo largo de la película, ¿no? Y bueno, es una técnica que se utiliza mucho en cine, cuando se utilizan los planos generales para descargar esos primeros planos, y aquí prácticamente no se utilizan, ¿no? Para que el espectador sea partícipe de lo que está ocurriendo allí.
Se juega mucho con los claroscuros, además. Está utilizada como si un documental, teatro, una mezcla un poquito de todo.
Sí, aquí es, lo decía antes Carolina, es una obra, es una película, pero muy teatral, ¿no? Es decir, basta con verlo, los movimientos incluso de cámara, nos da la sensación de que somos un espectador en la butaca viendo esa obra de teatro, ¿no? Y es muy cercana, no tiene muchísima complejidad en cuanto al aparataje. Es decir, es una cámara, son cámaras fijas, uh-huh, donde van dando los diferentes planos a los diferentes actores, ¿no? En ese aspecto, pues, una película muy sencilla, pero justamente para centrar toda la atención del espectador en el contenido de la película que estamos viendo.
Efectos especiales ni uno, minimalista al 100%.
No, nada, aquí es película que...
La palabra y la expresión, la palabra, actoral, ¿no?
Claro, y los primeros planos que son las expresiones de los actores, ¿no? Es decir, aquí se nota perfectamente de la primera escena que es una película hecha con muy bajo presupuesto y donde toda la energía se va a poner en el contenido, en los diálogos y en el texto de la obra. Efectos especiales cero y presupuesto, un bajo presupuesto, pero sin embargo después el resultado fue una película muy interesante.
Más cosas que destacar de esta película: el origen teatral, porque estamos en todo momento diciendo que se apostó por actores sobre todo muy conocidos en teatro, la estética es muy teatral porque realmente está basada en una obra teatral, en una obra de Fabri.
Sí, bueno, la obra de Fabri fue un éxito mundial y antes de convertirse en película, ¿no? Y en España esa adaptación cinematográfica buscaba elevar el nivel intelectual del cine, en este caso del cine religioso de la época. Si no mal me equivoco, la película del año 74, es decir, todavía el dictador Franco estaba vivo.
Estaba, le quedaban pocos coletazos.
Pero sin embargo una película muy arriesgada, porque estamos viendo de forma indirecta que tanto el espectador como los asistentes a ese juicio pueden participar y opinar. Es decir, es como si fuera un acto democrático, por salvarla. Y entonces, para esa época, era muy atrevida, y cual me parece muy interesante que un director que se le achacaba que estaba muy apegado al régimen,
sí,
era uno de esos directores apegados al régimen,
que luego haga una película así, ¿no? Además, en los últimos, ya la última etapa de su vida.
Claro, en la última etapa de su vida haga este giro y haga esta película, digamos, vamos a decir, tampoco lancemos las campanas al vuelo, ¿no? Pero sin embargo, no tenemos cohetes, pero sin embargo, sí que fue un salto atrevido en todo su trabajo a lo largo de toda su trayectoria cinematográfica.
¿Cómo fue acogida por el público? ¿Qué impacto tuvo con el público? Porque es verdad que hemos hablado de películas muy controvertidas, prohibidas, películas que han tenido manifestaciones a las puertas de los cines. ¿Cómo la acogió el público?
Bueno, pues a diferencia de otras películas que llenaba los cines, etcétera, esta película en el aspecto de cines pasó prácticamente desapercibido. No era la época, no era el momento, fue una película atrevida a mi entender, pero sin embargo ha quedado reducida y puede ser reducida en ciertos cineclubs, en ciertos lugares donde se debatía, se reflexionaba sobre lo que se estaba viendo, y en ese aspecto sí que tuvo una cierta importancia, ¿no? Es decir, se utilizaba en foros de debate universitario, en cineclubs, como digo, y en ese aspecto sí que tuvo una acogida, justamente porque se hablaba de la figura de Jesucristo en un régimen político que teníamos en España, donde la religión lo imperaba todo. Con lo cual, simplemente cuestionar la figura de Jesucristo o hablar de la figura de Jesucristo con cierta libertad ya era un avance de libertad. Ahora parece absurdo hablar de este tema, pero claro, estamos hablando de hace casi 50 años, ¿no? Con lo cual, pues, vamos, en ese aspecto sí que tuvo una cierta importancia. ¿Importancia comercial en las salas de cine? Ninguna. Ahora, importancia en lugares como cineclub, en debate universitario y en otro tipo de instituciones, sí que tuvo una cierta repercusión.
A día de hoy, ¿qué vigencia tiene esta película? Porque es verdad que trató temas que hoy a día de hoy siguen, vamos, de rabiosa actualidad.
Bueno, pues no lo sé, es decir, analizar que Jesucristo, el juicio fue o no fue justo, pues evidentemente no fue justo. Si utilizamos una técnica meramente procesal jurídica, es que el juicio de Jesucristo fue un juicio sumarísimo que no se mantuvieron las más mínimas garantías jurídicas, ¿no? Yo creo que, y analizar que si los judíos estaban o no estaban detrás del juicio, que también es una de las cosas que habla la película, ¿fueron los judíos los que alentaron la muerte de Jesucristo o fueron los propios romanos los que lo hicieron? Ese planteamiento de por sí ya da a entender que quizás detrás de esta financiación de esta película hubiera grupos de lobby judíos que lo que intentaban es culpar a los propios judíos. Pero eso es un juicio muy mal intencionado por mi parte. Seguro que no. Es decir, yo creo que la financiación de esta película vino por parte del lobby judío para de alguna manera exculpar que los judíos tuvieron algo que ver con el juicio a Jesucristo, cuando está demostrado que fueron ellos los culpables de llevar a Jesucristo a la cruz. Cuando los romanos fueron prácticamente meros espectadores de aquel acontecimiento.
Pero de hecho se lavaron las manos.
Efectivamente. Poncio Pilato se lavó las manos y era el máximo dirigente
romano
que había allí en la zona, en Palestina. Quiero decir, eso ya es un juicio mío personal, que cada uno vea la película, como
y que tome sus propias conclusiones,
que vea la película, que analice y que saque sus propias conclusiones. En tal caso, creo que es una obra a tener en cuenta y que entra dentro de todo este ciclo cinematográfico que hemos analizado durante todos estos días.
Pues han sido 8 películas de todos los estilos, más controvertidas, menos controvertidas, incluso con algunas que nos hemos reído mucho, como con La vida de Brian. Quiero darte las gracias por estos 8 días, por estas 8 películas, por estas 8 recomendaciones a ti, a Cineclub Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias, Carolina, a ti y a Radio Salureña. Primero, me ha parecido una aventura, un camino que recorrer muy apasionante, muy divertido, que me ha permitido recuperar películas que llevaba mucho tiempo sin ver. Y que, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. A mí me ha parecido, me ha gustado muchísimo, y espero que sirva para que el público que no, para los oyentes que están detrás del aparato de la radio, pues que les sirva, y que sobre todo que vayan al cine, que disfruten de buen cine y que sobre todo saquen sus propias reflexiones. Y la figura de Jesucristo, pues es una figura emblemática en nuestra cultura. ¿Quién menos que Jesucristo para analizar y todo lo que
se ha realizado,
todo lo que se ha rodado sobre él, y se rodará
y cómo se ha mostrado y cómo han querido mostrarlo, y claro, de muchas maneras distintas,
de diferentes visiones, uh-huh, de diferentes parámetros, y en fin, y todas posiblemente equivocadas y todas posiblemente acertadas, ¿no? Pero al fin y al cabo todas muy diferentes,
visiones también respetadas y respetables,
por supuesto, siempre.
Pues muchas gracias y disfrutemos estas vacaciones del cine, de una buena película, ahora que tenemos estos días libres. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Pues hasta aquí una temporada más de este programa dedicado a la Semana Santa de la Costa Tropical, El Paso. Han sido 8 programas, 8 días acompañándoles. Espero que hayan disfrutado escuchándolo tanto como nosotros realizándolo. Quedan los días grandes de la Semana Santa. Salgan a la calle, acompañen a la a las diferentes cofradías y disfruten lo que resta de Semana Santa. Recordarles que hoy, miércoles santo, en Motril vamos a poder disfrutar de la cofradía de penitencia del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo, que sale desde la Iglesia de la Victoria. Solemne Via Crucis, que recorre las calles céntricas. En Almuñécar, la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Consuelo, Nuestra Señora del Carmen, Santas Verónica y María Magdalena. También la cofradía del Descendimiento y Santa María del Alba, el Cristo del Castillo. Y también la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, el Silencio. Aquí en Salobreña hoy ya por fin se podrán ver pasos por las calles, en este caso de la parte baja del municipio. Saldrá la cofradía del Nazareno y la Esperanza desde Avenida Federico García Lorca número 5 y desde Calle Gardenias saldrá la cofradía del Cristo de la Humillación. Disfruten. Queda todavía mucha Semana Santa por delante. Saludos de Carolina Alanzor. Nos escuchamos en la próxima temporada del Paso.
Radio Salobreña te invita a vivir nuestra Semana Santa en El Paso. De lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, con reposición a las 8, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en El Paso.
Patrocinado por Restaurante Miva, Joyería Sánchez, Cervecería Pan de Trigo, Ayudandos, Librería 1616 e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones.